Tenemos el placer de saludar a esta hora al senador Álvaro Uribe Vélez. Hay varios temas con él. Señor expresidente, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, doctor Alberto, equipo periodístico de la W, buenos días y a todos los oyentes.
Quiero hablar con usted de lo que está pasando en la JEP y el tema de falsos positivos que coinciden con los años en que usted dirigió los destinos del país. Pero antes quiero ir a nuestro tema de hoy. Es el tema de las alianzas. Esta fue una semana muy movida de las alianzas. Se está hablando de una que compromete a alcaldes, gobernadores que han tenido pues paso por la vida pública muy reconocida, el alcalde Peñalosa, el alcalde Gutiérrez, el alcalde Char, el gobernador Pérez, bueno, en fin, Dilian Francisca Toro, el partido de la U. Están hablando y van avanzando en esa alianza que se está cocinando. ¿A usted le gusta esa alianza, senador?
La respeto inmensamente, Julio. Por ejemplo, Bogotá se va a demorar para reconocer la gran obra del doctor Enrique Peñalosa. Como dijera un pensador francés, Peñalosa se adelantó a su propia época. Fue más allá de su propia época. Las cifras de Barranquilla son elocuentes. El mejoramiento de las cifras de Barranquilla gracias a las alcaldías Char, extraordinario. El doctor Federico Gutiérrez es un gran valor, de gran sensibilidad, de gran social, ambiental y de gran sensibilidad en el tema de orden público. Entonces, es una alianza muy respetable. A mí me preguntan los candidatos del Centro Democrático. Por ahora no. Por ahora, el Centro Democrático tiene que cumplir una tarea, que del 16 de marzo al 20 de junio salgan unas reformas importantes del Congreso. Por ejemplo, una tributaria moderada, acompañada de unas determinaciones legales de política social más ambiciosa. No obstante, lo bueno que ha hecho el presidente Duque, se necesita más dado el empobrecimiento de muchos colombianos por la pandemia. Por ejemplo, pasar de 3 millones de familias que reciben ingresos solidarios a 5 millones. Esa reforma tributaria moderada, que no se habría necesitado no darse la pandemia, debe ir acompañada de una gran reforma para reducir el costo burocrático del Estado, ojalá del Congreso, para dar ejemplo. Es muy importante avanzar con el proyecto de la reducción de la jornada de trabajo que haga más amable el trabajo en Colombia.
Senador.
El proyecto del bono solidario para los hogares, niños de hogares vulnerables. Todo eso me parece prioritario al tema de candidatos del Centro Democrático. Pero la pregunta suya, esa alianza de exalcaldes, la respeto profundamente.
Senador, entonces, de acuerdo a esas fechas que nos dice y con lo que tiene que trabajar el Centro Democrático, a partir de pronto de junio ya se empieza a ver cuál va a ser el candidato del Centro Democrático.
Podría ser, siempre abiertos a coalición, pero si ustedes me preguntaran, mi afán es esa agenda. Entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Porque, mire, para lanzarse más agresivamente en política social, un gobierno que ha hecho cosas muy buenas, tiene que obtener recursos de crédito. En un país que estaba bien endeudado en el 2018, que se ha endeudado más por la pandemia. Y esos recursos de crédito, para que el país no corra el riesgo de perder el grado de inversión, tienen que soportarse en una tributaria moderada, en una política de gran ahorro en los costos burocráticos del Estado y en la definición de esas metas sociales. Una meta social, permita. El presidente Duque ha avanzado mucho con el presupuesto educativo de la universidad pública. Van a completar de aquel año entrante 200.000 de las 330.000 becas ofrecidas. Yo creo que esta política podría llevar a que en la universidad pública haya gratuidad total para estudiantes de hogares, estratos 1, 2 y 3, y con un énfasis en la virtualización. Es bien importante. Entonces, yo creo que en un país que ha aumentado tanto la pobreza por la pandemia, que la buena economía que traíamos hasta febrero del año pasado se ha deteriorado por la pandemia, es muy importante hacer esto. Así los tributos se apliquen después, pero que se vea que hay una voluntad para poder aumentar ese gasto social, erradicar la pobreza extrema y mejorar la pobreza monetaria. De hecho, al Centro Democrático, después hablamos de candidatos.
Pero
lo principal es esa agenda, la apruebe el Congreso en coalición con los otros partidos que apoyan al gobierno.
Pero, expresidente, yo sé que usted nos ha respondido esta pregunta en el pasado, pero me toca volvérsela a hacer, porque en los últimos días hemos visto a su hijo, a Tomás Uribe, en varios municipios del país, reunido con congresistas del Centro Democrático, dando charlas, la última de ellas en Sincelejo, con el alcalde, con el director de planeación. Por eso me toca volverle a hacer la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que Tomás Uribe Moreno sea candidato presidencial?
Ha dicho que no, y yo le he pedido que honren la palabra. Estoy seguro que la va a honrar. Ahí ya les he dicho, ayuden. Ustedes se han podido formar académicamente, tienen una experiencia de trabajo. Ambos desde hace mucho rato los invitan a conferencias, sobre todo el tema de emprendimiento. Lo que pasa es que esto se hace más público ahora por la coyuntura política. Pero además, repito, a mis compañeros del Centro Democrático que escuchan la W, primero la agenda social del periodo legislativo 16 de marzo, 20 de junio, después hablamos de candidatos.
Bueno, expresidente Uribe, ahora sí entremos en materia. El tema de los falsos positivos, el informe de la Jurisdicción Especial de Paz que habla de más de 6.000 falsos positivos durante los años de su gobierno. Quiero preguntarle si usted, al mirar hacia atrás, viendo momentos como la famosa directiva 029 de 2005 del entonces ministro de Defensa Ospina, ¿usted cree que se generó un ambiente en el que este tipo de delitos, los falsos positivos, se dieron?
A ver, Lucas. Primero, a mí me llama la atención la discordancia de cifras. La Fiscalía habla de una cifra, la memoria histórica de otra, y ahora la JEP sale con esta abultada cifra. Me llama la atención que muchos de esos informes de la JEP, como lo ponen ellos en el pie de página, estén soportados en ONGs declaradas enemigas mías, como aquella ONG de Defensa de Presos Políticos, que le dio 12 millones a la familia del testigo Monsalve, o la ONG Gira Castro de Cepeda. Me llama la atención que cuando el gobierno mío produjo 53.000 desmovilizados, 36.000 capturas, 13.900 bajas, ahora se diga que entonces el 78% de más de 6.000 fueron falsos positivos. Y lo que usted me pregunta, Camilo Ospina fue uno de los 5 ministros de Defensa con quienes yo no había tenido amistad personal, salvo alguna cercanía a quien, con el doctor Uribe Chavarría, a quien aprecio mucho. Y Camilo Ospina, esa circular se modificó, se derogó, porque lo que quería el gobierno era primero las desmovilizaciones, después las capturas y la baja por último recurso. Ahora, como usted me hace esa pregunta sobre lo de Camilo Ospina, yo le quiero decir que el gobierno mío, mi persona, nunca fuimos indiferentes a quejas. Lo primero que dije fue, todo se tiene que publicar. Por eso al principio del gobierno hice publicar lo de Guaitarilla, después lo de que pasó en Jamundí, en el Valle del Cauca. Y al principio del gobierno, cuando el país empezaba a tener una alivio en materia de seguridad, salieron unas ONGs a decir, no, es que en Colombia las Fuerzas Armadas no dan de baja a terroristas, sino que asesinan a campesinos inocentes. Ahí mismo, por la honra del ejército, tomé esta decisión. Principio del gobierno. Cuando haya una baja, ese cadáver no lo movilizan las Fuerzas Armadas. Hay que esperar que llegue el CTI de la Fiscalía. Eso se ratificó años después con Camilo Ospina. Inclusive llegaron a criticarme, a decirme que había acabado con la justicia penal militar, porque en Guaitarilla, en Jamundí, siempre dije, hagan público eso, y eso no lo conoce. la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Entonces, recuerden, el expresidente Santos como ministro en 2008 llega con el general Padilla León y con el doctor Sergio Aramillo a la presidencia una noche y me dicen que hay una investigación que muestra que un alto militar podría estar comprometido en acciones criminales y otros en falta de rigor en la aplicación de los procedimientos operacionales y que eso podría conducir a falsos positivos. Les dije yo, no hay nada que discutir. A las 7 de la mañana le informo al país que quedan declarados insubsistentes. Cuando fui a terminar el gobierno, llegó a mi oficina el representante de la alta comisionada y me dijo, buenas noticias, en los últimos años apenas ha habido 4 casos de quejas, y le dije, malas noticias, debería haber ser. Mire, yo creo que el país sintió un alivio en seguridad. Bajamos de 28.000 asesinatos a 15.000. Un alivio importante en el asesinato de periodistas. Cuando llegué, asesinaban 15 periodistas al año. El último año, uno. Habría querido cero. Un alivio en el asesinato de dirigentes sindicales y de maestros. Déjeme terminar esto que es bien importante. Escúcheme un momentico. Asesinaban 196 al año cuando yo llegué. El último año, 14. Habría querido cero. ¿Sabe cuántos condenados había? Había cero, un condenado. Al final de mi gobierno, gracias a nuestro apoyo con la OIT, con la justicia, con el presupuesto, 200 condenados. En una política sistemática de violación de derechos humanos, como se advierte del informe sesgado de la JEP, no habría podido mejorar la seguridad. El país mejoró mucho. Con una política de violación de derechos humanos, se habría aumentado el caos, no se habría sentido mejoría.
Sí, expresidente, es que usted menciona en su comunicado y también aquí en esta entrevista que la JEP se ha basado en unas, digamos, asociaciones de víctimas que eran enemigas de su gobierno. Sin embargo, esta mañana cuando hablábamos con el presidente de la JEP, él nos decía que sí se tuvo en cuenta esa información que ellos proporcionaron, pero que además todo, absolutamente todo, se corroboró y se verificó. Es decir, no se están basando solamente en eso. Entonces, yo sí quisiera preguntarle si no es hora de confiar en esta justicia especial para la paz en vez de desacreditarla, porque eso le hace daño al país y también a las víctimas.
No, por favor, yo nunca he confiado en esa justicia. La he combatido desde el momento en que se anunció su creación. Fue impuesta por la FARC. En el plebiscito ganó el MO. No hubo manera de que el gobierno de la época aceptara un acuerdo nacional. El gobierno de la época que dijo, si gana el MO, no hay acuerdo. Nosotros dijimos, respetamos que haya acuerdo, pero hagamos un pacto nacional para reformar la JEP. No se quiso. En la campaña electoral de 2018 se propuso eliminarla. Yo he insistido en que por lo menos haya reformas. Hombre, saquen de allá las Fuerzas Armadas, que la juzgue un tribunal imparcial, no la JEP. ¿Cómo puede haber imparcialidad en la JEP? No es sino que mire usted, magistrados que están allí, que habían trabajado con el doctor Barceló en la Corte Suprema, con un sesgo contra mi persona, o las declaraciones del doctor Arango Monedero, magistrado de la JEP, o lo que ha dicho el mismo magistrado Cifuentes para responderle con esa rabia al señor presidente Duque, que reclama apoyo a las víctimas, o lo que dijo el magistrado Ramiel Indabelba, acusó un falso positivo, un hecho anterior a mi gobierno, y que la asociación para la Asociación de Civiles para la Verdad, que preside Ervin Hoyos, hoy en estado crítico de salud, desmintió a Ramel y le demostró cómo eso no fue un falso positivo y fue anterior a mi gobierno. O sea que aquí hay dos cosas, o tres, el país mejoró mucho. Con violación de derechos humanos habría sido imposible. Hay un sesgo de informes de ONGs. Eso, mucha cosa no está aprobada. Díganme si está aprobado que mi gobierno hizo asesinar a las gentes que dicen en la Macarena y que están en una fosa común. O si está aprobado lo de la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Cuando yo llego a la presidencia, 300.000 habitantes de la Comuna 13 de Medellín eran presos de la criminalidad. Se adelantó esa acción. Le trajo mucha tranquilidad a Medellín. Y desde esos años están diciendo que lo que hubo fue falsos positivos y que están enterrados en una fosa en la escombrera. O sea que aquí hay mucho tema especulativo, con sesgo político. Mire, Michael Reed, amigo personal del expresidente Santos, editor de Economist, antes de este informe ya lo sabía, y sacó en la revista Economist, que una vez avance a la gente en esto, que anticipa de los falsos positivos contra la administración Uribe, los colombianos van a cambiar la buena opinión que tenía de la seguridad democrática. Aquí hay un sesgo político, y lo que yo quiero decirles a ustedes es, y examínenme como quieran, que para nosotros nunca hubo indiferencia frente a derechos humanos. Todo lo que pasó en derechos humanos hice que fuera público y lo enfrenté. Vean, recuerdo muy al final del gobierno, me llamó Naciones Unidas a su oficina en Bogotá. Me pusieron enfrente de un capitán del ejército, testigo protegido. Me dijo ese capitán que en la brigada de Ocaña, por proteger al narcotráfico y dar la impresión de que luchaban contra el narcotráfico, asesinaron unos campesinos. No me guardé eso. Salí, se lo dije al país, en la propia puerta de las Naciones Unidas en Bogotá. Y esas personas de esa brigada están presos y condenados. Aquí no hubo indiferencia. Y entonces hay ese gran sesgo de la JEP, ver cómo desacreditan a Álvaro Uribe, cómo en lugar de que hubo seguridad democrática en Colombia, ponen que hubo fue una política sistemática de violación de derechos humanos, y hay todos los elementos para contrarrestar eso de la JEP. Inclusive esta mañana un colega de ustedes me decía si yo inculpaba al expresidente Santos como ministro, y dio una respuesta que, si ustedes me lo permiten, lo repito aquí.
Sí, señor, adelante, presidente.
Es esto. Yo nombré 5 ministros de defensa. Salvo la cercanía que había tenido con el doctor Uribe Chavarría, ninguno de ellos había sido amigo personal mío. Y yo creo que ellos pueden dar el testimonio de lo que se hizo. La primera extraordinaria ministra de defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez. Entonces me preguntaba esta mañana un colega de ustedes. Hay un buen número de falsos positivos que se da cuando era ministro el doctor Juan Manuel Santos. Los hijos del expresidente y sectores políticos allegados al expresidente Santos lo culpan a usted. Usted culpa al expresidente, entonces el ministro Santos. Le respondí y le repito a la W. Yo no puedo entrar a convertir esto en una rencilla política. El expresidente Santos, como todos mis ministros, se preocuparon por el tema de derechos humanos. Él llegó esa noche con el general Padilla de León, con el doctor Sergio Jaramillo. Me llevaron ese informe y ellos saben que yo inmediatamente reaccioné y al otro día desvinculé de las Fuerzas Armadas a esos 27 altos militares con un enorme costo. Entonces, yo tengo que tener la menor subjetividad posible para referirme a esos ministros, a todos. Inclusive al doctor Gabriel Silva, que ha sido tan ácido conmigo, pero yo no voy a faltar a dar mi testimonio ante el país, como lo estoy dando en la W, sobre esos temas. No me jalonará el diablillo de la rabia política.
Expresidente, uno en la vida a veces se equivoca, comete errores, y pues si uno se da cuenta que se equivocó, pues uno ofrece excusas o presenta de pronto alguna muestra de arrepentimiento. En medio de esta revelación hecha ayer por la JEP, volvió a surgir ese video de esa declaración que para muchos ha resultado pues bastante inconveniente, y fue aquella en la cual usted dijo no estarían recogiendo café a la hora de referirse a algunos de las personas que resultaron víctimas de este horror, de los llamados falsos positivos. Expresidente, ¿usted se arrepiente de haber utilizado esa expresión?
Le voy a decir lo siguiente. Yo dije eso por informes del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía. Hay un tema que por una conciliación en la Corte Suprema no puedo volver a repetir. Mi reunión con un sector de madres de Soacha. Y también les quiero decir esto. aparte de eso de Madres de Soacha, tema que dejo aparte, que hay unas personas condenadas porque nada podía justificar esos asesinatos. Hay mucho tema de criminal dado de baja que lo ponen como falso positivo, que lo hacen pasar como campesino inocente. Eso ha sido muy grave para el país, porque si eso, en lugar de haber hecho una política de seguridad democrática, la política hubiera sido asesinar inocentes para dar apariencias, el país no hubiera mejorado. Entonces yo dije esa frase, y a los pocos días llega el Ministerio de Defensa con ese informe. Procedo a desvincular 27 altos militares de las Fuerzas Armadas. O se da el hecho de lo que yo dije en la oficina de las Naciones Unidas al salir de allí, después de la entrevista con ese capitán del ejército sobre los crímenes que se estaban cometiendo en la brigada de Ocaña. Le quiero remarcar esta respuesta con lo siguiente. Los hechos que siempre procuré realizar en defensa de los derechos humanos no pueden ser opacados por esa frase.
O sea que no retira la frase, expresidente.
¿Y cómo la voy a retirar? ¿Cómo la voy a retirar si la dije en ese momento? Yo, por ejemplo, los únicos tweets que he borrado son aquellos que la justicia me ha obligado a hacerlo. Pero ya le expliqué el contexto. Que seguramente yo soy brusco en declaraciones, pero la verdad es que ante los hechos que produje en defensa de los derechos humanos, yo no creo que puedan invocar esa frase para decir que yo estaba estimulando violación de derechos humanos.
Habíamos escuchado al presidente de la JEP y nos parecía equilibrado y justo escuchar también al expresidente Álvaro Uribe, quien era presidente en la época de los hechos que hoy estremecen al país por el cambio de cifras de víctimas que ha entregado la Jurisdicción Especial de Paz. Señor expresidente, gracias por su tiempo. Ojalá que tenga un buen fin de semana.
A ustedes muchas gracias. Buen día.